Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley de fortalecer la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto. Pero en punto tiempo del Centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos transmitiendo como todos los días, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos en Telefórmula.
En Telefórmula, en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play 160. Mega Cable 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos, Laura.
Que les deseamos un estupendo fin de mes y fin de semana, que sea muy divertido. Nos vemos y escuchamos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
También estamos en radioformula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
¡Hoy es viernes! Y entonces hoy es viernes 30 de mayo del año 2025. Han transcurrido 150 días y faltan 215 y se termina este año. Corre la semana número 22.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este viernes ya? Viernes y además 30 de mayo.
Bendito viernes, Joaquín, que lo recibimos con alegría. Hoy festejamos a Félix y a Fernando. Muchas felicidades.
Pues Félix Cortés Camarillo, te mando muchos abrazos, querido Félix. Félix Fuentes, Félix Araujo. Hoy es el santo también de Félix Salgado Macedonio. Y de los Fernandos, pues Fernando Mundo, te mando un abrazo. Fernando Valdés, Fernando Aguirre, Fernando Lerdo de Tejada, Fernando Colunga, Fernando Castro Trenti, Fernando Landeros, también muchas felicidades, Fernando Ortiz Arana, Fernando de la Mora, Fernando Solís Cámara, Fernando del Río, en fin, a todos los Fernandos se deben ir varios, pero de todos modos los felicito a todos. Y si todo esto es hoy, Lau, nos quieres decir a quién va a ser santo. Mañana, sábado ya, 31 de mayo, último de mes, el domingo, la presidenta empieza su noveno mes de gobierno. Y el lunes 2 se cumple un año de las elecciones que la llevaron a la presidencia de la República.
Mañana, Joaquín, vamos a festejar a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Petronila y Pascasio. Y hoy estamos celebrando a Ginita Trejo Briseño, que es su cumple. ¡Felicidades, Gin!
¿Por qué no me habían dicho? Pues muchas felicidades, Gina, por todo. Muchas gracias, Gina Trejo Briseño. También su cumple, Darío Celis. Te mando un abrazo, muchas felicidades. Y bueno, pues saludo al equipo. Ana Berta Coronado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, que la saludé y la felicité de su cumple. También Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula, Alonso Mancera, te saludo, los saludo a todos. Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará y verá, incluso esta tarde. Esta noche vamos en el correr de las próximas horas y muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y ojo con esta alerta. Crece la alerta en el Pacífico mexicano por la tormenta tropical Alvin. La alerta se extiende desde Guerrero, ojo, hasta Baja California, hasta la península de Baja California. Estoy hablando de las costas de Michoacán, de Jalisco, de Colima, de Jalisco, de Nayarit, de Sinaloa, de Sonora, de Baja California. Ahí está la alerta por Alvin. Mientras tanto, la otra alerta, la coordinadora refuerza sus movilizaciones en la Ciudad de México. Cumplen 2 semanas, 15 días plantados en el Zócalo y en los alrededores y con los bloqueos. La presidenta Sheinbaum espera que no boicoteen la elección judicial del domingo. Más de 1 millón de estudiantes a punto de perder el ciclo escolar, por ejemplo, en Oaxaca. En Oaxaca solo pues, son cerca de 900 mil estudiantes, el 95% de las escuelas siguen cerradas y en total hay 20 mil escuelas cerradas y 1.5 millones de estudiantes sin clases. Antimotines de Tabasco reprimen a golpes y gases a indígenas que bloqueaban carretera. ¿Por qué? Por fallas en la red de luz y de agua. Y el demócrata del gobernador May, ¿sí? Pues le mandó a la policía a madrearlos. ¡Eva! ¿Sí? No a la represión, gritaban. Sí, no a la represión mientras no son gobierno. Ahí están los resultados. Y el gran Isaac del Toro es una heroica carrera. Se mantiene en el liderato que no ha soltado a lo largo de todo el Giro de Italia. Faltan 2 etapas, la de mañana y la del domingo que cierra en Roma. ¿Se imagina la entrada en Roma? Por el Coliseo, por los principales lugares de la Vela Roma, con el campeón mexicano, por primera vez en la historia el mexicano ganaría, y yo digo que ganará, un Giro de Italia. ¿Se imagina esa entrada? ¡Qué felicidad! Va a ser una gran escena. No, después sigue, el Tour de Francia es el que sigue y cierra ya la Vuelta de España. Entonces el Giro de Italia con el Tour de Francia son las vueltas más importantes, los eventos más importantes del ciclismo y también la Vuelta de España. Pero el Giro de Italia nunca lo había ganado un mexicano y está a punto de hacerlo este joven, ¿sí? De Ensenada, de 21 años. Además, nadie lo había ganado de 21 años. En este siglo ningún. Es el corredor más joven en liderar una Vuelta de Italia. Fíjese esa caída, llegando a la meta, alguien se cayó. Es parte de lo que es el ciclismo, que es brutal. Es el deporte más demoledor que hay. Y felicidades por esta alegría. Ya como llegue, ya nos dio una alegría que no teníamos. Y mire que este país está tan necesitado de alegrías que, como digo, siempre solo la dan los deportistas. Y los deportistas hechos por sí mismos. Ya se andaban adornando en la CONADE, que no sé qué, sí. Que cómo no. Sí, felicidades, Isaac del Toro. Con lo que ha hecho ya es una hazaña. Y ojalá llegue primero. Bueno, no tiene que llegar primero, tiene que llegar adelante de los que le siguen para coronarse campeón del Giro de Italia. Es que cuando lo digo, esto nunca había sucedido. Nunca había sucedido. Por eso lo he destacado tanto y le he dado tanto seguimiento desde el principio. Una historia de éxito personal, de esas que tanta falta nos hacen. Él corre con uno de los grandes equipos, Emiratos Árabes Unidos. Y le explico esto. Emiratos Árabes Unidos tenía un líder y él iba en apoyo de ese líder. Con los resultados, el líder del equipo se convirtió en el mexicano del Toro, se convirtió en el líder. Y ahora todos están en su apoyo. Qué historia de vida y qué historia de éxito. Gracias, del Toro. Y en el resto del mundo.
Otra vez, el Supremo Tribunal permite al gobierno del presidente Trump retirar la residencia temporal a 532 mil migrantes, 182 mil más que hace 10 días. El régimen de Cuba llama al encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, por incitar a cubanos a cometer delitos graves. Donald Trump está enojado con China porque ha violado los acuerdos para reducir los altos aranceles que le impuso sin dar más detalles. Urge al presidente de Francia, Emmanuel Macron, una alianza comercial entre Europa y Asia para no depender, dice, de las superpotencias. La delegación rusa a Turquía para la segunda ronda de negociaciones de paz con Ucrania, mientras Kiev no ha confirmado ahora su asistencia. En la otra guerra, Hamas afirma que la reciente propuesta de Washington sobre un alto al fuego en Gaza no cumple sus demandas justas y legítimas de gazatíes. En un momento le doy todos los detalles.
Hoy don José Sulaimán, querido inolvidable amigo, cumpliría 94 años. Donde estés, te felicito. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy a empezar contigo, Israel Aldave. Los maestros siguen que están analizando la propuesta del gobierno, pero están llamando a reforzar los bloqueos en la Ciudad de México. Te escucho. Israel Aldave, ¿qué dijo la presidenta?
Joaquín, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le dijo hoy a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que no tienen motivos para manifestarse, afectar a la ciudadanía con plantones o con cierres de vialidades, porque el diálogo con su gobierno continúa abierto. Pidió hoy, Joaquín, a esta disidencia magisterial que analicen su propuesta para poder avanzar en la solución del conflicto que priva hace 15 días. Rechazó las acciones violentas y confió en que no se intente boicotear la elección judicial del próximo domingo. Joaquín.
¿Y cómo la van a boicotear? No sé, pero ellos son capaces de todo. Lo suyo es el conflicto, presidenta. Entiendo que usted tiene que estar del lado de la razón, pero lo de ellos es el conflicto. No razonamiento, no los argumentos, no, el conflicto. Y mientras no obtengan lo que quieren, de un modo o de otro, encima o por debajo de la mesa, no se van a ir. Jenny Valencia, mientras tanto.
Joaquín, las pérdidas económicas generadas por el plantón, bloqueos y manifestaciones de la CENTE se acercan a los 15 mil millones de pesos. Las ventas en el centro histórico han caído 90%. Los comerciantes piden al gobierno federal que actúe con firmeza. El detalle más adelante.
Bien, David Galván, ¿qué hay? ¿Qué dicen?
¿Qué tal, Joaquín? Pues después de este bloqueo que se mantuvo un par de horas aquí en el Paseo de la Reforma a mi espalda, pues precisamente donde congregaron en este monumento la llamada Torre del Caballito, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidieron levantar este bloqueo hace apenas escasos 15 minutos aproximadamente. Sin embargo, los cortes a la circulación de la Policía Capitalina se fueron haciendo poco a poco, ya que pues estuvo afectada precisamente la circulación tanto de la Riviera de San Cosme, de la marcha que venía de la Escuela Normal de Maestros, la Escuela Nacional de Maestros, como la manifestación que se congregó desde el Ángel de la Independencia hacia este punto. De momento se ha normalizado la circulación, está abierta precisamente ya para los automovilistas. Y pues únicamente hay que esperar a qué acciones deciden tomar en la Asamblea Nacional el próximo fin de semana.
Pero a ver, ¿ya hay alguna respuesta al ofrecimiento del gobierno o no, David?
No han llegado, Joaquín. Esto es precisamente lo que está haciendo la labor de cada una de las secciones. Está votando a mano alzada. Vimos a las 9 de la mañana cómo votó la sección 9, 10 y 11 el rechazo a este documento. Y hasta que estén todas completas, puede ser entre las 3 y 5 de la tarde, se entregará el documento oficialmente a la Secretaría de Gobernación, rechazando la última propuesta del gobierno federal.
Bien, entonces todavía no hay respuesta, pero los que han votado en contra. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez, recuerde que es un delito usar el acordeón, pero ya lo repartieron todos. ¿Quién lo repartió? El oficialismo. Te escucho.
Entre los delitos que podrán presentarse con motivo de las elecciones judiciales que se llevarán a cabo este domingo, se encuentran los llamados acordeones que se están entregando en distintas entidades del país, ya que con ellos se está coaccionando e induciendo por qué candidatos votar. Sin embargo, la penalidad por esta conducta ilícita sería de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias. Bueno, hay elecciones el domingo, recuerde, municipales en 212 municipios de Veracruz, que es el tercer estado con el mayor número de municipios, y en los 36 o 38 de Durango. En Veracruz, Maru.
Aquí estamos en la sede del Instituto Electoral del Estado de Veracruz. Están las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Tuvimos una sesión ordinaria en la que se dieron a conocer cambios a estas horas, faltando horas para este proceso electoral en los consejos distritales. Joaquín, aquí cada elector, además de estas 4 boletas que son para elegir jueces y ministros a nivel local, recibirán 6 más para jueces, ministros y magistrados de la Corte a nivel federal, y una más para los presidentes municipales electores, que bien lo has dicho, 212, recibirán 11 boletas. Se imprimieron 24 millones de boletas. Hablamos con la consejera presidenta de este OPLE. Te doy adelante los detalles.
Venga, gracias. Y Enrique Hernández, tú estás en Durango.
¿Qué tal, Joaquín? Ante la renovación de 409 cargos, es que se está redoblando la seguridad aquí en Durango. Más de 600 elementos entre Ejército y Guardia Nacional se han ya repartido aquí en la entidad, con el objetivo de que haya una seguridad pues que garantice la tranquilidad del próximo domingo. El gobierno estatal ha admitido que hay una coordinación importante únicamente en Tamazula, este municipio que colinda con Sinaloa. Bueno, pues focos amarillos ante cualquier eventualidad. Los detalles más adelante, Joaquín.
Gracias, Enrique Boyo. Nos anuncios y después de los anuncios, detienen a 10 exmilitares colombianos, ¿sí? 10 exmilitares colombianos. ¿Sabe por qué los detuvieron? Por la explosión de la mina que mató a 6 militares allá en Michoacán. 10 exmilitares colombianos. Otro aseguramiento de armas en el penal de Aguaruto en Culiacán. Pues es el tema de los del crimen organizado, porque así como se enfrentan fuera de la cárcel, vamos, como se enfrentan en Sinaloa, también se enfrentan en la cárcel. Y aquí, ¿por dónde pasa esto? Pues todo esto pasa, ¿cómo ingresan las armas? Decomisaron hoy 9 fusiles. ¿Cómo? Pues por la puerta, por la puerta. Y la represión en Tabasco contra indígenas que protestaban por falta de luz y agua, el gobierno de Javier May los dispersó con granaderos y a manguerazos y con gases. Los daños a la salud por el tránsito, los bloqueos, las marchas, va a haber. Es viernes del doctor José Antonio Lozano Díez, lo que no nos enseñaron en la escuela. Y voy a hablar con el Coque Muñiz, el homenaje al gran Marco, sí, el miércoles, ¿en dónde? En el Auditorio Nacional. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Voy contigo, Gilberto Quesada, Fórmula Sinaloa, este nuevo cateo ahí en la cárcel.
Una vez más Tabasco, una vez más huachicol y una vez más litros por millones. Ahora es la autoridad federal que anuncia más de 3 millones, casi 4 millones de litros de huachicol. Joaquín, te voy a dar más datos de esto más adelante.
Gracias, gracias Gilberto. Daisy Herrera.
Joaquín, buenas tardes. Familiares de los integrantes del grupo fugitivo rechazan las versiones de la fiscalía respecto a que los encontraron muertos. En tanto, continúa el procedimiento para hacerles llegar la información y hacerles las pruebas de ADN que den match con los cuerpos que encontraron. Familiares de los detenidos también rechazan que ellos formen parte de la célula delictiva. ¿Qué dijo el fiscal? El avance de la información.
Gracias, gracias. Y voy contigo, Marcos Morales. De los 10 de los 17 detenidos por el atentado a los militares con esta mina ahí en Michoacán, 10 eran soldados o exmilitares colombianos. Ya están aquí.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Son ya 17 los detenidos, 12 de ellos colombianos, durante operativos en Los Reyes tras una explosión de una mina terrestre que mató a 6 elementos de defensa y dejó lesionados a 2 más. A estas personas les aseguraron armas, vehículos con reporte de robo, pero también explosivos en una casa de seguridad. En breve los detalles.
Voy contigo, Felicitos Trujillo, Fórmula Sinaloa.
Joaquín, continúan las revisiones en el centro penitenciario de Aguaruto. En los nuevos resultados se informó del aseguramiento de 3 fusiles tipo AK-47, de los conocidos como cuerno de chivo, 6 fusiles M4, también una subametralladora calibre 9 milímetros, pistolas, equipo de comunicación, también internet. Los detalles más adelante.
¿Cómo entra todo eso? Le decía, por la puerta, con la corrupción. Laura Cardoso, algo que es una realidad durísima.
Joaquín, buenas tardes. Y hoy es Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y México la conmemora al menos con 20,000 pacientes. El desafío que tienen los servicios de salud, Joaquín, es hacer un diagnóstico oportuno, porque la mayoría de las veces se hace hasta con 10 años de retraso. Los detalles más adelante.
Esto es una cosa y esto es lo otro. ¿Sabe cuántos fumadores mueren? ¿Cuántos fumadores y fumadoras mexicanos mueren al año? Héctor Herrera.
Especialistas de la Universidad Nacional aseguran, Joaquín, que en México mueren alrededor de 180 personas al día, 65 mil al año por fumar tabaco. Y esta es una de las principales causas de cáncer que puede ser prevenible.
Gracias. Voy contigo, Gilberto Quesada, Fórmula Tabasco. ¿Con que no habrá represión? Te escucho.
Con gases lacrimógenos y con los antimotines desalojaron y solo por unos momentos el bloqueo que se tiene en la carretera Villahermosa hacia Ciudad del Carmen. El tema pasa por una promesa presidencial del presidente López y se queda en manos todavía de la Comisión Federal de Electricidad. Te platico de esto más adelante, Joaquín.
Sí, pues ahí está la herencia. Voy contigo, Enrique Hernández, la alerta en el Pacífico.
Joaquín, la tormenta tropical Alvin se localiza aproximadamente a 470 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 715 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se prevén rachas de viento en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Los detalles más adelante.
Ahí está la alerta, insisto, desde el norte de Guerrero vamos a poner la alerta. La costa de Guerrero, toda la costa del Pacífico, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur. Y José Luis Cuevas, danos la buena.
Gracias, Joaquín. Así es, vaya manera de defender el liderato por parte de Isaac del Toro en la etapa 19. Fueron 166 kilómetros en montaña y ahí el mexicano llegó segundo en su etapa, superando en los últimos metros a Richard Carapaz, su principal perseguidor. Ahora la distancia es de 43 segundos con el ecuatoriano y de 1 minuto y 21 segundos con Simon Yates de la Gran Bretaña. Los detalles más adelante.
¿Pueden dejar ese video, correr ese video? Hasta que llegue a la meta. ¿Sí pueden? A ver, ahí va segundo y este Caparaz va primero. Atrás viene pegadito. Isaac del Toro está cerca de la meta y va mirando hacia atrás. Necesitaba llegar antes que él. Y mire, a metros de él, ahí va pegadito, como dicen los cronistas de ciclismo, le va chupando la rueda. No, esa no es la imagen. Gracias, sí. Era la llegada. Bueno. En un momento se la voy a tener en el resto del mundo. Laura.
Gracias, Joaquín. En el juicio contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, su entonces ministro de Infraestructura, ha hablado sobre este intento de golpe de Estado y rechazó que Bolsonaro haya hablado sobre este intento de golpe de Estado. El Papa León XIV aseguró que las voces de las víctimas de los conflictos son esenciales para construir la paz y denunciar las injusticias de un sistema que mata. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, denunció que fue víctima de un ciberataque y que intentaron suplantar su identidad. El FBI inició una investigación. El expresidente Joe Biden reapareció hoy por primera vez en público después de su diagnóstico de cáncer. Esto durante un evento en los soldados caídos de Dover en Delaware, donde también recordó los 10 años de la muerte de su hijo Beau. Joaquín.
Gracias, Laura. Si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19 pesos con 41 centavos. Aquí en Ventanilla se vende en 19.98. En los bancos hasta en 20.14. Un euro en el mundo cuesta $1.14. Aquí se vende en 23 pesos con un centavo. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $57.48, bajó 51 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica 92 centavos de dólar por debajo del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
Sector, le recuerdo que hoy estrenamos capítulo de Joaquín Marín de Dopingüe. Ya vamos en la quinta temporada y que en esta tarde de viernes y 30 de mayo de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Estimados, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes y aquí en Grupo Fórmula ya estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, ahora sí, mire, le voy a presentar el rebase al final del Toro en esta antepenúltima etapa. Mañana la penúltima y el domingo cierra en Roma el Giro de Italia. Es el que va de rosa, ¿sí? Que es el color del líder, que no ha soltado. Vamos a verlo.
Ya vienen
la maglia rosa. Atención, señoras y señores, ahí está el mexicano Izalde. Viene extenuado, pero no importa. Ahí está llegando vestido de rosa con el pecho al viento. También Richard Carapaz viene muy intenso. Isaac del Toro defendiendo magistralmente, como si tuviera muchas corridas este torero mexicano. Torero valiente, torero torerazo. Ahí está el mexicano. Va a defender la maglia rosa. Viene Izalde. Ataca por el segundo lugar.
Ahí lo rebasó.
No da más. Mi corazón puede también, el de Isaac del Toro. El puente de Chemides Bermes, ahora la victoria del segundo lugar y la defensa. Y la bonificación es de Isaac del Toro.
Ahí está, qué hazaña.
Del Toro acaba de escribir una página.
Gracias a Claro TV, esta imagen Claro TV está transmitiendo en vivo, en las, como en las 5 de la mañana. Gracias por la imagen. Es extraordinario, porque si uno no lo ve, no lo entiende. Digo, para las personas que nos siguen en Telefórmula y en las redes. Venga. Pues mire, se publicó la, ya como ley, la iniciativa que mandó la presidenta Sheinbaum, se publicó en el Diario Oficial, que reforma algo que es fundamental y que tiene un nombre muy fuerte: la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Con la idea de que, pues de reforzar más el control de armas en este país. Porque si nada más contamos las que llegan de contrabando de Estados Unidos y arman al crimen organizado. Y pues quiero decirle que esta Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ha creado algunas dudas, por eso le agradezco al general de brigada diplomado de Estado Mayor Marco Antonio Gómez Nava, que es director del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, que haya aceptado venir esta tarde a este estudio. General, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes.
Joaquín, buenas tardes. Y primeramente agradecer la oportunidad para compartir con tu amable auditorio pues un tema que es de suma relevancia para nuestra sociedad.
Sí, a ver, la primera pregunta, general. ¿Cualquier persona puede portar armas o tener armas?
Así es, Joaquín. Si recordamos, el artículo 10 de nuestra Constitución establece que todos los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen el derecho de poseer, para su seguridad y legítima defensa, armas.
En casa.
Pues, en casa.
Sí. ¿Tienen derecho a portarlas?
Para portarlas ya es otra historia, ya se requiere otro tipo de requisitos que tienen que ver sobre todo con la actividad en particular que realicen estos ciudadanos.
O sea, se necesita un permiso.
Se necesita una licencia, que es el nombre específico que le otorga la ley.
Que toca la Sedena, ¿no?
Que le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional analizar y determinar en qué precisos asuntos les corresponde hacer uso de esas licencias. Por ejemplo, podemos citar alguna. La licencia oficial colectiva. ¿Quiénes tienen estas licencias? Exclusivamente las instancias de seguridad pública, como son la Secretaría de Seguridad Pública de los Estados o las fiscalías de los estatales también.
Ahora, en el caso del arma en casa, ¿hay algún tipo de limitación del calibre o el nivel de arma?
Efectivamente, la propia ley establece cuáles son los calibres máximos que podemos poseer en nuestro domicilio. Por dar algunos ejemplos, son los calibres 38 o bien los calibres 22, en el caso de las pistolas. Pero hay una particularidad también,
sí,
en lo que se llama para el resguardo de parcela. Para estas personas que
esto
son ejidatarios.
Para el campo, ¿no?
Para el campo, efectivamente.
Sí.
Pueden ellos poseer un rifle calibre 22 o una escopeta calibre 12. Siempre, todos ellos, tanto para domicilio como para protección de parcela, tenemos la obligación de hacer la manifestación ante la Secretaría de la Defensa Nacional para su registro, precisamente.
Ah, y en el arma que pueda uno guardar en casa, también hay que hacer el registro en la Secretaría de la Defensa.
Totalmente, Joaquín, así es.
Así es.
Siempre, toda posesión o portación requiere, en primer paso, hacer la manifestación ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un aspecto muy relevante que ya nos establece la nueva ley.
¿Qué es?
Muchas veces decimos que desconocemos de dónde viene el arma, que la compramos porque nos la ofrecieron, sí, la adquirí, pero hay que tener mucho cuidado. La nueva ley establece que también para aquellas personas que adquieran un arma sin verificar la legítima procedencia o la legal procedencia, también serán sancionados de acuerdo con lo que establece la nueva ley.
¿Y en dónde, por ejemplo, le hago la pregunta, ¿dónde se puede comprar un arma en México legalmente?
Legalmente, el único lugar autorizado para vender armas de manera legal es la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, hacen una solicitud de un permiso ante esta dirección, la dirección que yo represento, y una vez que se autoriza ese permiso, después de revisar los requisitos, acuden a esta dirección de comercialización y es donde pueden adquirir un arma de manera legal.
O sea, a ver, esto es muy interesante porque esto sí no se sabía, se manejaba, bueno, se tiene la idea de que las licencias de portación de armas son excepcionales, ¿no? Con esta nueva ley, como que se democratiza, se generaliza.
Yo creo que tenemos que ser precisos, Joaquín, respecto a las licencias.
Sí.
Hay diferentes tipos de licencias. Ya hablamos de la licencia oficial colectiva que corresponde a instituciones de seguridad pública. También tenemos las licencias particulares colectivas, es decir, las que tienen autorizadas las empresas que proporcionan seguridad privada. Ese es otro tipo de licencias. Hay otras licencias que corresponden a las personas, que son las licencias particulares individuales. Cada una de ellas observa determinados requisitos. Para poder tener conocimiento de esos requisitos, los invitaría a que en la página de la Secretaría de la Defensa Nacional hay un micrositio de la dirección del registro donde pueden consultar cada uno de los requisitos de manera particular. Son más de 140 trámites que realiza esta dirección. Dentro de ellos están estas licencias y hay que checar cada uno de los requisitos, cumplirlos. Se acercan con nosotros y los vamos orientando de cómo se resuelve cada uno de los trámites.
A ver, si yo quisiera tener un arma en casa, bueno, primero vamos a casa, ¿no?
Claro.
¿Qué debo hacer?
Primeramente, solicitar un permiso ante esta dirección.
¿Y dónde voy o qué?
A la dirección del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
¿Y eso es por correo o se va físicamente?
Pueden hacerlo de la siguiente manera. De manera personal, acercarse a los más de 160 módulos que tenemos en todo el país.
¿Ah, sí?
Estos principalmente están en las zonas militares. Ahí los van a orientar qué es lo que necesitan para hacer un permiso. El permiso lo pueden hacer llegar por correo, por correo postal a la dirección. En la dirección se revisa. Si tiene algunas inconsistencias, los orientamos para que lo corrijan. Y si el trámite está completo, se emite un permiso para que puedan acudir a comprar el arma de las permitidas para poseer en domicilio.
Ah, bueno. Una vez que ya tengo el permiso para tener el arma, ¿qué hago? Con ese permiso, ¿a dónde voy?
A la dirección de comercialización, que está también aquí en Avenida Industria Militar. Es el único lugar donde podemos comprar el arma.
Ahí era, aquí en este.
En este lugar nada más.
¿Y ahí qué hago?
Se presenta, hay unas en exhibición algunas armas de las que pueden poseer para domicilio, que es lo que estamos platicando en este momento, pero también ahí pueden adquirir cartuchos para la propia arma.
A ver, entonces, para casa puedo tener, ¿qué armas?
Armas de calibre 22, de 380 o inferiores, pero hay algunas particularidades en el calibre 22 que están señaladas en la nueva reforma, que marca algunos tipos de cartuchos que le llaman
expansivo, por ejemplo.
Los expansivos, los que tienen algún efecto balístico muy particular que solamente están reservados para el uso de las Fuerzas Armadas.
Ahora, 380 estamos hablando de revólveres. ¿En escuadras qué sería? ¿9 milímetros?
En escuadras son calibre 22 o 380. En revólver también son los del mismo calibre, pero también hay calibre 380 en revólver. Pero hay algunos, como el 38 especial o el 357 Magnum, que son revólveres, esos no están permitidos para poseerlos en domicilio.
O sea, se puede el que conocemos como calibre 38, del 22 al 38.
Ese es el margen.
Ahora, en el tipo escuadra, ¿el 9 milímetros a qué equivale?
El 9 milímetros es muy similar al 380.
Sí.
¿Qué es lo que varía? El cartucho. El casco es más corto. Luego entonces tiene una capacidad balística inferior al 9 milímetros, aunque el diámetro de la bala prácticamente es el mismo.
O sea, ¿se puede tener 9 milímetros?
9 milímetros como tal no se puede poseer en domicilio.
O sea, 22 y 38.
Así es, y todo lo que 25, hay otro calibre que es calibre 25 que sí se puede poseer en domicilio.
Bien, ahora, de portación de armas, ¿qué armas se pueden portar?
Para portar son estas mismas.
En particulares, sí.
Para la licencia particular individual son estas mismas. ¿Por qué? Porque son las permitidas para personal que no forma parte de ninguna institución armada o de seguridad pública.
Ahora, para lo que hablábamos de el tema agropecuario en el campo, la caza de conejos y todo esto, ¿qué se permite? Me decía la escopeta calibre 12.
Escopeta calibre 12 y rifles calibre 22.
Nada más.
Nada más.
Oye, pero ¿cómo va a venir un campesino o un agricultor de Sinaloa o de Sonora o de Chiapas hasta aquí a comprar un arma?
Bueno, ya platicamos cuáles son los trámites para adquirir el permiso. Desafortunadamente, el único lugar donde se puede comprar es en la Dirección de Comercialización. Con el permiso se le ampara el traslado desde México, desde la Ciudad de México, hacia cualquier lugar donde radique. Tiene sus particularidades, llevarla desarmada, desabastecida, prácticamente como en el estuche donde se la venden. Es como la tiene que trasladar. Y para portarla en las parcelas, el único requisito es que la porten exclusivamente en esos lugares. Pero también, como ya lo platicamos, lo deben manifestar ante la Secretaría de la Defensa Nacional y solamente pueden tener un único domicilio. No puedo yo decir, la voy a transportar de mi parcela que tengo en el estado de Morelos a mi parcela que tengo en el estado de Guerrero.
¿Y si está en el mismo Morelos la parcela tampoco?
Sí, pero debe manifestar un solo domicilio.
Ajá.
Un solo domicilio donde se va a tener el arma.
¿Y pero para aportarla la puede llevar de un rancho a otro?
La puede llevar de su domicilio a la parcela que manifieste donde la va a utilizar.
Sí, pero como es la aportación, ¿no puede ir a otro rancho?
Efectivamente, eso no lo puede realizar. No puedo yo decir, me voy a trasladar de la comunidad A a la comunidad B porque soy ejidatario.
Sí.
No, es exclusivamente para la parcela en la que se supone él labora o es propietario.
Ahora, llega usted al aeropuerto o a las terminales, le quitan el arma.
Así es, eso ya tiene que ver con otro tipo de
protocolos. No, me refiero a la que ya compré con permiso y todo. Pues ya estamos hablando ahora me la voy a llevar.
Sí, con el registro, con la manifestación, en los propios aeropuertos tienen algunos protocolos que tienen que ver con la seguridad aeronáutica.
Sí.
Entonces, cuando tienen que trasladarla, hay unas oficinas de la propia seguridad de los aeropuertos donde manifiestan la necesidad de transportar, no solo armas, a veces hay necesidad de transportar municiones u otro tipo de sustancias que están reguladas por esta misma ley, que lo tienen que manifestar con el personal de seguridad del propio aeropuerto para cumplir con los protocolos que tienen que ver con la seguridad aeroportuaria y de aeronáutica.
O sea, yo voy al aeropuerto, vamos a ir al AIFA, ¿sí? Y que digo, oiga, traigo un arma.
Así es.
Y aquí está mi permiso. Bueno, ahí está la Guardia Nacional, ¿no?
Así es.
¿Qué hago?
A la hora de documentar, lo van a orientar para que lo lleve a la oficina.
A documentar.
Así es. A documentar lo van a orientar para que acuda a la oficina donde tiene que registrar y donde le van a recibir el arma o el paquete que desee trasladar y se lo van a entregar en una oficina similar en el aeropuerto de destino.
O sea, no la lleva.
No la va a llevar usted
en el avión o
en la maleta, no, así es.
¿Lo mismo sucede con los autobuses?
Es algo muy similar con los autobuses. Ellos tienen un área de seguridad, pero normalmente ellos no tienen protocolos bien establecidos. Es algo que estamos buscando con el reglamento, que por cierto, a partir de la publicación de la ley, tenemos 180 días para modificar y que salga publicado
el nuevo reglamento. Que es fundamental el reglamento.
Así es.
Digo, porque el reglamento, en la letra chiquita están los detalles, ¿no?
Así es. Nosotros decimos, la ley es el qué y el reglamento es el cómo.
Déjeme ir a un corte general, ¿sí? Por favor, General Lozano Díez, y regresamos con ese tema de las armas, porque vamos a hablar también de los explosivos. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
A ver, entonces ya hablamos de las armas en casa, de la portación de armas, portación en el coche.
La portación es de manera general, es un concepto general. Posesión es en domicilio, portación es fuera de mi domicilio. Sea de, en la calle, sea en el coche, para eso necesitamos licencia específica.
Licencia de portación de arma.
Licencia de portación de arma.
Porque si hay gente que trae un arma en la cajuelita.
Es una portación ilegal. Si no tiene la licencia de portación y alguien la trae en su vehículo sin tener el requisito de la licencia, es una portación ilegal que está sancionado en la ley.
Y por supuesto no hay ningún permiso para portar armas que sean exclusivas de las Fuerzas Armadas.
Efectivamente, la propia ley establece las armas, pero no solo armas, sino municiones, accesorios, demás artificios que son de uso reservado para las Fuerzas Armadas. Y aquí me gustaría puntualizar algo que está en la reforma. Como arma de fuego ya sabemos que son aquellos dispositivos que cuentan de un cañón y que lanzan una bala por la acción de la deflagración de la pólvora. Pero se asimilan, de acuerdo con esta nueva ley, a las armas de fuego, aquellas armas que puedan ser accionadas por gas, por aire comprimido o un pistón, siempre y cuando la energía cinética que generan sea mayor a 140 joules.
Ah, y ahora sí, no lo entendí lo de...
Correcto.
Lo del pistón.
Bueno, hay muchas armas que conocemos. ¿Qué
son? ¿Serían como los mosquetones o esas de duelo?
No.
¿Son de pistón?
No. Tecnología más reciente.
Ah.
Conocemos las armas, las famosas marcadoras que son para gocha, que tienen características muy parecidas a las de un arma de fuego.
Sí.
Para uso reservado de las Fuerzas Armadas. Algunas de estas armas, que son, lanzan algunos proyectiles que son impulsados por CO2, que le llaman, o por aire comprimido, o un pistón que genera una energía que impulsa ese proyectil. Normalmente las que se usan en los campos de gocha, las armas marcadoras que se llaman, tienen una energía cinética que no llega a los 10 joules. Pero hay otras que tienen una energía, una característica balística muy amplia que alcanza los 140 joules o más.
¿Qué es un joule? No sé.
Es una medida medida de la energía.
Ah.
Entonces, eso se mide en cuanto sale del cañón. A partir de ese momento es donde se mide la energía cinética. Digamos, una velocidad y una fuerza que se genera para impulsar esa bala.
Sí.
Que las características balísticas pueden ser muy similares, por ejemplo, a las del calibre 22 o 25.
O sea, un gocha puede ser, un arma de gocha puede impactar igual que un calibre 22 o 25.
Siempre y cuando la energía cinética sea mayor a esa.
Sí, sí puede dar.
Sí, sí. Hay armas muy parecidas a esas. Las que se emplean en México, normalmente en los campos de gocha que conocemos, que tienen una regulación particular, que no está a cargo de la Secretaría, están muy por debajo de esta energía.
O sea, entonces, a ver, otro, los cazadores y los deportistas, ¿qué pasa con eso?
Muy bien. Los cazadores, hay varios clubes de tiro y de caza en todo el país. Previamente deben tener los clubes un registro ante esta dirección. Y toda aquella persona que quiera pertenecer a un club se registra con ellos y también pueden adquirir armas. Algo que tiene muy particular la reforma de la ley es que este tipo de personas pueden poseer y portar en los clubes hasta 10 armas de las permitidas para esta actividad lúdica, que van desde los calibres
22,
380, calibres 223, siempre y cuando sean exclusivos para este tipo de actividades, para tiro deportivo o la actividad de cacería.
¿Pueden tener hasta 10 armas en su casa de esas?
Hasta 10 armas en su casa y con permisos extraordinarios las pueden portar.
O transportar.
Para transportar, son permisos especiales de transportación. Puede ser, yo tengo una actividad o una competencia de tiro y necesito trasladarme de mi domicilio, llevar el arma de mi domicilio a un club o campo de tiro donde va a ser la competencia y se le otorga un permiso extraordinario de transportación.
Ah, ¿para caso por caso?
Caso por caso para las armas.
Sí.
Más bien, caso por caso es
para
por tirador, para la transportación.
Sí.
Un tirador dice, yo voy a participar en un evento en el cual voy a utilizar tres armas, bueno, ingresa las tres armas en su permiso y son las que va a poder portar.
¿Y eso es, ese permiso es evento por evento?
Tiene una temporalidad, es por semestre.
Ahora, por ejemplo, los extranjeros que vienen de cacería.
A ellos también se les otorgan permisos extraordinarios de transportación, mediante los cuales pueden ingresar el arma, pero exclusivamente a los cotos de cacería donde van a participar.
Ahora, no cabe duda, general, sí, general Gómez Nava, no cabe duda que una persona cuando se pone un arma en el cinturón, la mayoría de las personas cambian, les cambia el ánimo.
Precisamente, uno de los requisitos para poder autorizar un permiso de compra de arma, de las permitidas para las personas para poseerla en su domicilio, es un examen psicológico. Hay diferentes baterías del examen que deben ser cubiertas y nos tienen que demostrar que quienes les aplican ese examen psicológico es una persona que tiene pues su cédula profesional vigente. No cualquier psicólogo lo puede evaluar. Nos tienen que demostrar esa parte. Es una de las formas que tenemos nosotros para controlar precisamente que las personas tengan la capacidad, primero mental, de poder discernir la responsabilidad que implica tener un arma en las manos.
Por eso le digo que se la fajan y hay muchos que cambian, órale. ¿Sí? Les entra lo machito. ¿Sí? Y luego con el alcohol o con las drogas.
Y hay que ser muy puntual también. Toda aquella persona que en algún momento se le haya otorgado un permiso para poseer en su domicilio o alguna licencia de portación que haga mal uso del arma, además de que se enfrenta a las sanciones que ya establece la ley, pues la propia Secretaría tiene la atribución de no volverle a autorizar un permiso de este tipo.
Ahora, ¿esta ley facilita el acceso a las armas o la regula más? Porque, digo, hay un enorme mercado negro de armas, ¿no?
La finalidad de la ley es tener certeza jurídica de que las armas que se encuentran en el registro tienen una procedencia legal. Todo aquello que no esté dentro del registro es, por definición, ilegal.
Ahora, quiero decirle, le hablaba usted del tráfico de armas, porque hay enorme tráfico de armas. Bueno, lo vemos, desde las que vienen de Estados Unidos hasta las que vienen de Centroamérica, así que es. También vienen, y pues están ahí, de repente llegan y dicen, oye, mira, tengo esta arma ahí. Eso es muy difícil de controlar, ¿no?
Claro, pero hay que tener la responsabilidad de que contribuyamos como sociedad precisamente a un uso legal y legítimo de todo lo que tenemos en nuestro poder. Comentaba hace un momento,
sí.
No puedo yo argumentar que por desconocimiento de la procedencia de un arma me hice de ella de manera ilícita. Esto, con la nueva reforma, también está sancionado. Es decir, tan responsable es quien la vende como quien la compra.
Y solo las vende la Secretaría de la Defensa Nacional.
Solamente a través de la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones.
Aquí él.
En Avenida de la Industria Militar, sí. 1111.
Ahí está. A ver, hay un tema que también habla de, más que de los autos blindados que puedan tener esas rendijas o ventanillas para disparar. Digo, ya estábamos hablando de delincuencia, ¿no?
Así es, Joaquín. Hay dos aspectos nuevos que tenía esta ley. Por un lado, los artificios explosivos improvisados, los artefactos explosivos improvisados.
Ahora vamos a esto, sí.
Y los vehículos blindados, ya sea blindados de manera profesional o de manera artesanal, sin la autorización correspondiente, son considerados como de uso reservado para las Fuerzas Armadas. Es decir, nadie más los puede utilizar. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que se dedique al ensamblaje, la fabricación, blindaje de vehículos particulares sin autorización, será sancionado conforme a la ley.
Pero hay algunos también que les levantan una ventanita en el blindaje para disparar, ¿no?
Esos son precisamente los que estamos hablando, de cualquier modificación que se le haga para el empleo de armamento. Y un aspecto que considera la ley también, cuando estos artificios son empleados en contra de instituciones legalmente establecidas, las penas que marca la ley aumentan el doble. Sí,
es un agravante.
Así es.
A ver, general, en el caso de los explosivos, acabamos de ver el lamentable caso, el trágico caso de Michoacán, donde con una mina esta subterránea o de tierra, mataron a 8 militares. ¿Esas son minas de manufactura militar que se importa o siguen siendo hechas aquí con explosivos que consigue la delincuencia?
Lo que sabemos es que son fabricadas de manera artesanal. Este tipo de artificios no estaban en la anterior ley, ahorita ya están regulados, todo aquello que se emplee de manera artesanal o de manera profesional, pero estas de forma específica son estructuradas, fabricadas, ensambladas de manera artesanal por delincuentes, por personas que tienen algún conocimiento, pues la verdad es que básico, uh-huh, para este tipo de actividades, y también las sanciones que se ponen en la nueva ley son bastante severas, pueden alcanzar hasta los 60 años, años de prisión, aquellas personas que las fabriquen, las porten, incluso, y también las quienes las emplean en contra de las personas.
Y quienes las colocan, ¿no? Porque así es. Ahora, porque puede hacer más daño, hemos visto una mina explosiva de estas, un tipo de estos explosivos, que un arma.
Totalmente. Y bueno, ya hemos visto muchos efectos, incluso vehículos que tienen ciertas características de blindaje ante estos artefactos, parecieran.
Bueno, este caso último era un carro blindado.
Así es. Así es, Joaquín.
Del ejército. Dígame, ¿están previstos también en esta ley el uso de explosivos en los drones?
Cuando la ley describe los artefactos explosivos improvisados, hace referencia también a todos aquellos dispositivos empleados para su activación o detonación. Si los drones están acondicionados para realizar este tipo de actividades, también están prohibidos. Así es, caen dentro de este concepto que le establece la nueva ley.
¿Qué otra cosa es importante que no le haya preguntado?
Un aspecto que me parece muy relevante para tener certeza jurídica de todas aquellas personas que poseen de manera legal un arma. Cuando hacen su manifestación, deben aportar el nombre de una persona quien, en caso de muerte o de ausencia legalmente establecida, pueda disponer de manera final del arma. Como si fuera una especie de testamento, es decir, en caso de ausencia, la persona que pueda disponer de mi arma o de las armas que yo tenga es fulano.
En general, pues, le aprecio mucho que haya venido. Yo creo que lo vamos a reunirnos otra vez, ¿no? Porque si tengo... ¿Cuándo sale el reglamento? Bueno, eso quién sabe, ¿no?
A partir del día de hoy tenemos 180 días para presentar y las propuestas y que el reglamento salga publicado.
Cuando salga el reglamento nos reunimos.
Con gusto, Joaquín.
Porque ahí están los detalles.
Así es, Joaquín.
A ver, hay un QR, ¿para qué es? Vamos a mostrarlo para Telefórmula y para las redes.
El código QR, si ustedes tienen un teléfono celular, lo pueden escanear y los va a direccionar al micrositio de la Dirección del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, donde van a ustedes poder consultar los requisitos de los más de 140 trámites que se realizan con esta dirección. Algo que me parece muy importante destacar es que esta dirección no trabaja con ningún tipo de gestor. Cualquier persona que tenga interés de realizar un trámite puede acudir directamente con nosotros, los orientaremos y los únicos costos que tiene son los que corresponden al trámite que requieran realizar.
¿Y si compran el arma, al costo del arma?
El costo del arma, evidentemente.
Sí, ¿no? Y también los cartuchos los venden, ¿no?
También los cartuchos, nosotros como dirección otorgamos el permiso correspondiente y hay más de 300 tiendas de cartuchos reguladas por esta secretaría a lo largo de todo el país.
O sea, los cartuchos sí se venden.
Pero hay una particularidad. Primero, las tiendas deben ser reguladas por la Secretaría de la Defensa Nacional, y para las personas que requieran comprar un arma, lo primero que tienen que hacer es demostrar que tienen la manifestación ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ahora, ¿de cartuchos hasta cuánto se pueden comprar?
Porque depende de los calibres, pero por decirles algo, de las escopetas, pueden comprar hasta 1,000 cartuchos con una periodicidad que establece precisamente los requisitos de cada uno de las licencias, ya sean de las licencias de portación para los que pertenecen a clubes de tiro y cacería, o bien los que posean en su domicilio. Esto tiene una variación, porque precisamente los que se dedican a la actividad lúdica tienen mayor necesidad de consumo de municiones.
Bueno, pues entonces todo esto está
lo aquí podemos ya encontrar, así es.
Venga, general, pues lo aprecio mucho, general de Brigada de Estado Mayor, Marco Antonio Gómez Nava, que haya aceptado venir. Y en cuanto esté el reglamento, nos sentamos, ¿no?
Con mucho gusto, Joaquín.
Bueno, me lo deja ver primero para
para saber de qué vamos a platicar.
Sí. Gracias, mi general. Me da mucho gusto saludarlo.
Al contrario, gracias
por esta oportunidad. Que haya venido. Voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios, este golpazo de las Fuerzas Armadas al robo de combustible. Más de 3 millones de litros en Tabasco. Y yo sigo preguntando, como he venido preguntando, ¿quién es el protector de esta delincuencia que se dedica al robo y contrabando de combustible? Tiene que haber una protección de muy arriba. Los familiares de los 5 músicos de este grupo que se llamaba Fugitivo insisten en desconocer la versión del gobierno, de la Fiscalía de Tamaulipas, decir que estos que encontraron eran efectivamente sus familiares. Violencia en la Universidad Autónoma del Estado de México, chocan estudiantes con elementos de protección civil. La policía, vamos, los elementos de protección civil de la universidad sí que responde con gases extintores. La coordinadora sigue con sus bloqueos y sigue auscultando, dice, si se van o si aceptan las condiciones de la presidenta Sheinbaum o de su gobierno o se quedan. La respuesta de la presidenta le tengo también, y el daño para los alumnos que van a perder el ciclo escolar. Les recuerdo, este paro está afectando a 20,000 escuelas y a 1,500,000 de niñas y niños. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. López Dóriga en Fórmula.
¿Hay alguna definición de la coordinadora si acepta o no la oferta del gobierno para ya irse a sus casas o no?
Ya hay una definición, de hecho la postura solamente está siendo ratificada en las asambleas, en las secciones que están realizándose por todo el país. Las secciones que se encuentran en manifestación aquí en el Zócalo Capitalino, en el plantón que han mantenido a lo largo de ya más de 15 días, bueno, pues han definido que va a haber rechazo. La respuesta es rechazo a la propuesta que hizo la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de la República a través de esta dependencia, y solamente están esperando que el resto de los sectores ratifiquen esta versión de carta de rechazo a la propuesta del Gobierno Federal. De momento, pues como ves, Joaquín, ya se ha normalizado la circulación en el Paseo de la Reforma. En imágenes de mi compañero Aldo Reyes, te muestro que pues ya se encuentra libre la circulación aquí en la zona de la Torre del Caballito, en el cruce del Paseo de la Reforma con la zona de la Avenida Juárez. Fue aquí donde se reunieron las dos marchas que partieron, por una parte los maestros de la Ciudad de México, de las secciones 9, 10 y 11, desde la Escuela Nacional de Maestros, y por otra parte, desde el Ángel de la Independencia, recorrieron el resto de las secciones encabezadas por la sección 22 de Oaxaca, hasta reunirse en este punto, donde tuvieron un breve mitin, donde dieron sus posturas en contra de la respuesta del gobierno, que dicen no ha cumplido ninguna de las de los puntos de su pliego petitorio, tal cual ellos lo han solicitado. Dice que parcialmente se busca darle respuesta, y algo que sí dejaron en claro, Joaquín, por parte de por lo menos la sección 9 que dirige el secretario general Pedro Hernández, es que ellos no tienen pretensión, según dijeron, de hacer bloqueos en el día de la elección del 1 de junio en cuanto a las casillas de elección para el Poder Judicial. Lo que ellos dejaron en claro es que ven que este ejercicio no está suficientemente preparado ni difundido.
¿Sí? A ver, nada más dime, sí, dime una cosa. ¿Ya aceptaron o no, o rechazaron la propuesta del gobierno?
No hay una respuesta formal, Joaquín. Todo indica que se está votando en rechazo y el documento va en el sentido del rechazo.
A ver.
Hasta que se haga formal toda la asamblea, se va a dar la respuesta a gobernación.
O sea, la propuesta que está haciendo la coordinadora es de rechazo. Y ahora lo están votando, ¿es correcto?
Es Correcto, en todas las secciones del país.
Bien, entonces, la propuesta que hace la coordinadora, gracias a David Galván, al gobierno es rechazar su propuesta y está consultando ese rechazo. Gracias, David Galván. Voy contigo, Israel Aldave, la presidenta habló también de esto.
Sí, Joaquín, muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le dijo esta mañana a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que no tienen motivos para manifestarse, llevar a cabo plantones o cierre de vialidades afectando a la ciudadanía, porque el diálogo con su administración continúa abierto. Le pidió hoy también, Joaquín, a la disidencia magisterial analizar a fondo la propuesta que ha hecho su administración para avanzar en la solución de este conflicto que hoy cumple 15 días. Además, también Joaquín les dejó muy en claro que no está de acuerdo con las manifestaciones violentas e hizo votos porque cumplan su palabra una parte de esta disidencia magisterial y no se vaya a boicotear la elección judicial del próximo domingo.
Esperemos que no, porque pues estarían actuando contra la libertad del pueblo de México para poder decidir el poder judicial. Esperemos que no y que consulten esta propuesta, que la verdad es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo. Y lo estamos haciendo porque creemos en los maestros y en las maestras. Creemos en la educación pública. Lo que no nos parece, pues, es estos actos violentos y la afectación que están haciendo en la Ciudad de México cuando hay diálogo. O sea, se entendería que estuvieran presionando si no hubiera diálogo, si estuviéramos cerrados y... Pero cuando hay una mesa de diálogo abierta, pues ¿por qué tienen que estar bajo estas circunstancias?
Y para abonar, Joaquín, a esta mesa de diálogo, la presidenta Sheinbaum Pardo hoy les dijo a la disidencia magisterial que hará todo lo que esté en la medida de sus posibilidades para apoyar tanto al magisterio como a la educación en nuestro país.
Vamos a esperar esta consulta que tienen con las maestras y los maestros, insistir que en lo que podamos hacer que esté en las posibilidades reales del gobierno federal para apoyar a las maestras y a los maestros. Ya la educación pública lo vamos a hacer, es nuestra concepción, es nuestra convicción. Hay temas pues que sencillamente no alcanzan los recursos para poderlo cumplir. Y seguir platicando, pero no bajo una condición en donde pues hay estas manifestaciones, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué resulta entre hoy y mañana.
Ahí el compromiso, Joaquín, de la titular del Ejecutivo, quien por otra parte llamó a los ciudadanos a participar libremente el próximo domingo en la elección judicial. Al ser cuestionada, Joaquín, respecto a esto que se ha dado a conocer de la intervención de distintos órdenes de gobierno en estos comicios, además de la repartición de estos conocidos como acordeones para intentar incidir en el voto de los ciudadanos, dijo la presidenta que si hay pruebas se presenten ante las instancias correspondientes y dejó muy en claro que está en contra de cualquier práctica antidemocrática.
Pero no, ¿dónde dicen que hay estructuras? O sea, ¿dónde está la prueba de que hay estructuras gubernamentales? Pues sí, hay una denuncia de que algún funcionario público, algún servidor público está utilizando algún recurso, pues hay las instancias, está el INE, está el tribunal. Pues por supuesto que no estamos de acuerdo en que se usen recursos públicos para ello. Pero no he visto las notas que salen y no hay ninguna demostración. Vi un video que de una chica decía que le pagaban para repartir unos papelitos. Pero bueno, si hay pruebas, pues que se presente la denuncia. Obviamente nosotros siempre nunca hemos estado a favor, por decirlo de otra manera, de que se usen recursos públicos.
Y en temas de seguridad, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo reaccionó a este decomiso histórico registrado en el estado de Tabasco de cerca de 4,000 millones de litros de combustible robado. Huachicol a alta escala, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, que esto es producto de los trabajos de investigación de todos los miembros del Gabinete de Seguridad.
Y eso lleva información que nos da pistas si hay fugas, si hay huachicol. Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo que hace la Guardia Nacional en la defensa, que ha sido también muy importante, de revisión de tanques en las carreteras, de investigación también para poder saber en dónde hay este almacenamiento. Está trabajando aduanas de manera muy importante y además logística de Pemex, que sabe pues cómo llega el combustible y dónde está faltando. Entonces, toda esta investigación nos está llevando a varios aseguramientos que ha habido de combustible, pero esto lleva a una investigación de inteligencia.
Allí está, Joaquín, investigación e inteligencia, la fórmula, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, para llevar a cabo este tipo de decomisos históricos, como ella misma lo calificó, 4 millones de litros de combustibles robados de huachicoleo a gran escala. Por otra parte, Joaquín reportó que hasta este momento ninguna de las inversiones de distintas empresas, tanto nacionales como extranjeras, que se tenían proyectadas para nuestro país, se han cancelado, producto de los aranceles y la situación económica que ha provocado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dice que hay mucha confianza en nuestro país.
Así va a ser. No, no hay ninguna inversión en México que hayan hablado con Secretaría de Economía, con la presidenta, que hayan anunciado, por su parte, que hayan decidido retirar. Ninguna. Todas las inversiones que se han anunciado están en puerta. Están esperando la... Ya se publicaron los polos de bienestar. Falta ya la ubicación de los polos de bienestar, su publicación que viene en estos días. Los incentivos que se están dando, pero sobre todo, pues, lo que representa México para el mundo.
Joaquín, el reporte con las imágenes de Ricardo Rodríguez, aquí desde Palacio Nacional.
Bien, entonces, mire, todo indica, por parte de la coordinadora, que la propuesta es rechazar. El documento que están votando es parte del rechazo a la propuesta del gobierno. Y entonces ahí las secciones que han votado aquí han votado a favor del rechazo. Dicen que están consultando las secciones que tienen en el país. La señal ya se las mandaron desde aquí de rechazo. Vamos a ver. Bueno, nos están informando que han detenido en Miami al excontralor de gobierno de Omar Fayad, que hoy es embajador en Noruega. Sí, considerado artífice de la estafa maestra, es señalado por su posible participación en el esquema de desvíos de recursos por 2.500 millones de pesos. Voy en los anuncios y después de los anuncios. Ante la inseguridad que enfrenta Michoacán, este grupo de los Alegres del Barranco, que les gusta pues cantarle los corridos, los narcocorridos, cancela su concierto de hoy. Y en el México Real, un hombre salió este mediodía de un gimnasio de Azcapotzalco y lo mataron a tiros, es decir, lo ejecutaron. Iban por él. Y es viernes del doctor José Antonio Lozano Díez, sí, en un momento. Lo que no nos enseñaron en la escuela. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Laura.
Gracias, Joaquín. Crece la alerta en el Pacífico mexicano por la tormenta tropical Alvin, desde Guerrero hasta la península de Baja California. La coordinadora mantiene sus movilizaciones en la Ciudad de México y el país al cumplir 15 días de protestas. Estudios acepta las propuestas del gobierno. La presidenta Sheinbaum insiste en que no tienen razón para seguir en paro. Más de 1 millón de estudiantes a punto de perder el ciclo escolar. Antimotines de Tabasco reprimen a golpes a indígenas que bloqueaban carretera por fallas en red de luz y agua. El gran Isaac del Toro mantiene el liderato en el Giro de Italia. Faltan 2 etapas, Joaquín.
Gracias, Laura. Voy en los anuncios y continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, pues hoy es viernes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, con esta sección de lo que no nos enseñaron en la escuela. Querido doctor, ¿cómo estás? Qué alegría verte.
Qué, Joaquín, igualmente. Me da siempre mucho gusto estar aquí contigo este viernes.
lo que no nos enseñaron y no nos enseñan actualmente en la escuela. ¿Recuerdas hace algunos programas que hablamos del tema del lenguaje? Te contaba yo aquí cómo en el tiempo actual usamos muy pocas palabras.
¿Cuántos tiene el diccionario?
¿Recuerdas? El diccionario tiene cerca de 90,000, el diccionario de la Real Academia. Sí. Si contáramos los modismos, esos que se usan en Argentina, México, llegamos a casi 120,000. Que son aceptados por las distintas academias locales de la lengua. Una persona muy culta hoy en México, muy culta, no llega al uso de 3,000
palabras.
Hablamos de 90,000 palabras. Y un estudiante universitario anda alrededor de 300, de las cuales no todas, algunas son groserías. Hoy se usa una misma palabra para darle 20, 25, 30 significados distintos, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué onda? ¿No? Y te sirve para todo tipo de conversaciones.
Güey,
¿no? Para todo, desde una grosería, una expresión. Entonces, cuando se nos olvidan las palabras, se nos olvidan también las ideas que contenían esas palabras. Y hoy te quiero hablar de una que es esencial en la vida y que hace mucho que se perdió y poca gente la tiene en la mente, que es una virtud importante en la vida, la longanimidad.
¿La qué?
Longanimidad. Longanimidad, que es la virtud que viene de las palabras longa animus o grande alma, un alma grande. El diccionario de la Real Academia le da dos significados a esa palabra. Dice que es la grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Y dice también que es benignidad, clemencia, generosidad.
Me gusta más, digo la segunda, pero sí, me hace más práctica la primera, ¿no?
La primera, Joaquín. Fíjate que...
A ver, ¿la repites?
Sí, claro.
¿Grandeza?
Es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades.
Pues.
Fíjate, Joaquín, que estamos viviendo una época en que la cultura, la conciencia general, y esto nos pasó mucho también después de la crisis del COVID, la pandemia, de una conciencia de vulnerabilidad. Nosotros teníamos una idea en el mundo, y así la tuvimos toda la modernidad, que era la de dominio de las cosas. Cuando uno piensa cómo se desarrolló Occidente durante muchos siglos, a mí hubo una película que me llamó la atención, una escena, algo de esto te conté hace algún tiempo, esta película que se tituló Oppenheimer hace un par de años, que ganó algunos Óscares, y es la historia de este científico que llevó el grupo que creó, que inventó la bomba atómica. Hay un momento especial en la película en la que le preguntan, ¿va usted a probar la bomba? Esto antes de Hiroshima y Nagasaki.
Sí,
sí, sí, la vamos a probar, se probó en Nuevo México, en Estados Unidos. Y le preguntan, oiga, ¿qué posibilidades o qué riesgo hay de que esta bomba queme la atmósfera? Fíjate lo que le están preguntando. Le están preguntando qué posibilidades hay de que acabe con el mundo conocido, una locura. Y dice él, en mis cálculos matemáticos es una posibilidad ínfima. En sus cálculos matemáticos, Joaquín, yo digo, aunque fuera del punto 000 a lo que te quieras llevar, estás jugándote todo. Y por sus cálculos matemáticos explotó la bomba y la probó. ¿Qué sentido del dominio teníamos? Había un sentido del dominio de la ciencia, de la racionalidad, y esa era una cultura generalizada. En los últimos años hemos dado la vuelta a eso. De hecho, yo te diría que después de la pandemia del COVID, yo lo noto mucho en la gente, hay una gran conciencia de vulnerabilidad, que es lo contrario al dominio, de fragilidad. Dice también el diccionario que la vulnerabilidad es, o fragilidad, la posibilidad de ser heridos. Una persona que puede ser lastimada, esa es una persona vulnerable. Que no hay que confundirla, por cierto, con debilidad. Mucha gente cuando habla de fragilidad piensa que es lo mismo que debilidad, y no es así. Vulnerable es el que puede ser herido, pero alguien vulnerable tiene la posibilidad de irse manejando en la vida. Alguien débil es alguien que cuando llega un problema no tiene la posibilidad, no tiene la fuerza para superarlo. Son temas totalmente diferentes. Yo a veces aquí doy el ejemplo que vimos en la pandemia de héroes, te acordarás, en los primeros tiempos, aquellas enfermeras, aquellos médicos, a veces casi sin equipo, que se exponían, muchos de ellos fallecieron, te acordarás.
En México es el país donde murió el mayor número de personal médico, sanitario, digamos, sí. Casi 5,000.
En el mundo.
No, en México.
En México. Y esto, fíjate que de alguna manera te lleva a pensar, esos que murieron, esos que estaban ahí al frente, eran vulnerables, eran súper vulnerables, pero débiles no los puedes tachar de débiles. Una valentía brutal para estar enfrente del enfermo y continuar ahí con su función. Entonces, en este momento que sentimos esa vulnerabilidad y que además estamos viviendo en una sociedad débil, recordar la palabra longanimidad, el concepto que tendríamos que estar enseñando en los colegios y en las familias, se vuelve muy relevante. Fíjate que dos investigadores norteamericanos de apellidos Haidt y Lukianoff escribieron un libro muy interesante que fue todo un bestseller en Estados Unidos, te hablo de hace unos 4 años aproximadamente, que se llama La transformación de la mente moderna. Y ese libro lo que trata es de la mentalidad de los jóvenes universitarios en Estados Unidos. Y entre muchas cosas, dice que los jóvenes universitarios han incurrido, la cultura universitaria en Estados Unidos, que es en principio las universidades que están en los primeros rankings del mundo, en un grave error, que es el principio de decir lo que, ¿te acuerdas que aquí lo comentábamos? Cuando una cosa te daña,
lo que no te mata, te fortalece.
Eso es lo que decimos en el dicho. Y ahora la cultura es, lo que no te mata, te hace más débil. O sea, lo contrario. Parecería que todos queremos rehuir del dolor, queremos rehuir de los problemas. Ellos lo dicen de esta manera en el libro. Hay un viejo dicho, prepara al niño para el camino y no el camino para el niño. Pero hoy día parece que estamos haciendo justamente lo contrario. Estamos intentando despejar cualquier cosa que pueda molestar a los niños. Si protegemos a los niños, fíjate lo que dicen, de diversas clases de experiencias potencialmente perturbadoras, haremos que sea mucho más probable que esos niños sean incapaces de lidiar con dichos sucesos cuando salgan de su paraguas o de nuestro paraguas protector. Y continúan un poco más adelante. La obsesión moderna de proteger a los jóvenes de la sensación de inseguridad es, a nuestro juicio, una de las varias causas del rápido aumento de las tasas de depresión, ansiedad y suicidio en los adolescentes.
Pues quedamos en este punto.
Aquí nos quedamos.
Doctor.
Muy bien, Joaquín.
Gracias, doctor. Gracias. José Antonio Lozano Díez. Y voy contigo, Coque, porque el miércoles es el gran homenaje al enorme Marco Antonio Muñiz. Te escucho, ¿cómo estás?
Querido Joaquín, buenas tardes. Te mando un abrazo con todo cariño. Fíjate que estamos aquí en casa de mi papá y escogimos este estudio que tú conoces también, porque queremos decirle al público que sea tan generoso y tan gentil en acompañar este próximo 4 de junio en el auditorio a un reconocimiento por 70 años, amigo, que tú conoces la carrera de mi jefe, todo lo que ha pasado. Y vienen gente muy linda que ha sido parte de la vida de mi papá musicalmente y estamos muy emocionados. Viene Verónica Castro, va a ser la conductora central y se animó a decir, yo quiero estar en este homenaje a Marco Antonio Muñiz.
Oye, ¿y quiénes van a estar?
Mira, entre las figuras que destacan, ojalá que no se me olvide ninguno, está Manuel Mijares, sí, que luego levantó la mano. Sabemos que en ese momento es número uno ventas en shows y dijo, yo quiero estar. Está Pedrito Fernández, que tengo una amistad y un cariño de muchos años. Está Gilberto Santa Rosa, viene, sí, de Puerto Rico. Número uno de Puerto Rico hace más de 35 años, siendo la figura más emblemática en ese momento de la isla del Caribe. Edita Nazario, viene Di Blasio, viene Francisco Céspedes y la gran Tania Libertad. Viene mi compadrito Carlos Cuevas, que hemos trabajado tanto y es el que ha mantenido en alto y la mano siempre para decir yo amo el bolero y continúo esta tradición por muchos años. Viene la historia de mi papá en diferentes momentos de su vida con la... Qué mejor que contada por Verónica Castro y unos mosaicos musicales preciosos y con una gran acervo de video para que la gente meterlo en contexto desde los tres haces, Joaquín. Desde la época de la W, la gente va a poder ver las transiciones y los lugares donde mi papá dejó la música mexicana recorriendo de la mano de don Rubén Fuentes con el Vargas. El Vargas fue el grupo que acompañaba a mi papá por años. O sea, estaba su gran orquesta, ¿te acuerdas, Joaquín? Sí. Y siempre el Mariachi Vargas representando en cada país que mi papá estaba cantando. Decía, con ustedes el mejor mariachi del mundo, y aparecía el Vargas. Es la conexión. Rubén Fuentes, el Mariachi Vargas, Marco Antonio Muñiz, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, que tiene que estar presente a través de sus historias, que no habrán visto, Joaquín. Entonces, a los que presuman que aman la música y el bolero y todo lo que tiene que ver con esta preciosa poesía, pues tiene que conocer a los compositores cubanos, que de ahí viene todo. Y después, pues, hacer un enlace que mi papá, de la mano, llevó las canciones mexicanas a esos países, y también gracias a esos países conoció a los compositores pues más importantes, y ahora los escuchamos con las voces de diferentes compañeros, pero es muy sabroso. Tú lo conoces, Joaquín, tú sabes cómo es esta vida tan linda que hizo mi papá en el escenario y sus amigos, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué día, qué hora en el auditorio?
El 4 de junio, este próximo miércoles, es una única función. No hay nada más que vaya el público a decirle, te felicito por esta carrera. Yo sé que tú vas a estar ahí. Tú fuiste de los primeros que le platiqué ahí en mi casa este proyecto. Y fíjate, gracias a Dios, gracias a Sergio Gabriel, que es el productor, y esta suerte para tener a mi jefe en vivo y a todo color ahí.
Bueno, pues ahí estaremos el miércoles para, y a ver si nos podemos hacer algún brindis, ¿no?
Déjame pensarlo, va.
Bueno, me avisas. Gracias.
Gracias.
El miércoles, y el gran homenaje al gran Marco Antonio, Auditorio Nacional. Don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Anunció el Gabinete de Seguridad el descubrimiento de otro almacenamiento de hidrocarburo ilegalmente obtenido. Robado, pues. El más grande hasta ahora, poco más de 3 millones de litros de un líquido que dice el comunicado, un líquido derivado del petróleo. Se confiscaron 18 vehículos, 3 equipos de maquinaria, el predio quedó sellado y bajo resguardo policial. Supongo, Joaquín, que por el sigilo de la investigación no se dan datos acerca de las instalaciones de Pemex de donde se roban el hidrocarburo, y que pronto se enjuiciará al personal y funcionarios de Pemex que forman parte de esta red criminal. Pero también espero que se castigue a los políticos que les protegen y que se han enriquecido con este millonario saqueo por Pemex durante los años recientes. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y, como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes, los dejo hoy con Ricky Moreno, te mando un abrazo, Ricky, y nos vemos mañana y el domingo a las 3 de la tarde. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.